Bienvenidos a este nuevo episodio de DevManiacs, el programa en el que con breves tutoriales profundizaremos en el mundo del desarrollo para ir avanzando poco a poco hasta convertirnos en profesionales. Hoy vamos a hablar sobre Universal Windows Platform Bridges. ¿Y tú? ¿Quieres aprender a desarrollar? Esto es DevManiacs. Pues para el capítulo de hoy tenemos un tema muy muy interesante del que os hemos ido soltando pequeñas pildoritas en los episodios anteriores, sobre todo en el primero cuando tocamos la Universal Windows Platform, y se trata de los Universal Windows Platform Bridges, que son, bueno, voy a dejar que nos lo cuente nuestro experto, que como siempre está aquí Alejandro Campos, evangelista técnico de Microsoft. Buenos días.
Buenos días, María.
Este personalmente es un tema que me encanta porque creo que es una gran apuesta de Microsoft y que está dando mucho de qué hablar y que tiene además un montón de maneras de converger que todavía le queda mucho por avanzar. Dejémoslo ahí. Así que cuéntanos en primer lugar en qué consiste.
Pues recordamos esta imagen del primer capítulo en el que hablamos de las maneras en las que hasta ahora podíamos desarrollar para Windows. Pues la parte azul es la parte en la que desarrollamos para escritorio de toda la vida. Luego ha llegado la Universal Windows Platform, con la que podemos crear una sola aplicación que funcione en todo tipo de dispositivos, que puede usar APIs modernas, sensores modernos, tener notificaciones push, una serie de historias que una aplicación de escritorio no podía tener. ¿Qué pasa si nosotros ya tenemos cierto código de otras plataformas, incluso del propio Windows, que sean más antiguas, y queremos traerla a este mundo de la Universal Windows Platform? Porque en la Universal Windows Platform ya hemos visto maneras de estar ahí, con Apache Cordova, hemos visto con Xamarin, la manera tradicional con .NET directamente, con JavaScript, pero ¿y si tengo código de iOS? ¿Puedo traerlo también, código JTC tal cual, puedo traérmelo a la Universal Windows Platform? Pues sí. Si tengo una aplicación de Windows Phone antigua de Silverlight, ¿puedo de alguna manera convertirla fácilmente en una aplicación universal? También podemos. Si tengo una página web, ¿puedo hacer algo con ella en la Universal Windows Platform? ¿Puedo sacarle partido? Pues veremos que también. Tengo, pues eso, estas aplicaciones azules, ¿no? Estas aplicaciones de desktop, ¿puedo sacarle provecho a la Universal Windows Platform de la que no son parte? Pues también veremos cómo.
Oye, pues si te parece, vamos viendo una a una en qué consisten.
Perfecto. Empezamos, por ejemplo, por el de JTC.
Ay, perfecto.
Vale, pues ¿en qué consiste el bridge para ellos? O lo que se llamaba antes el proyecto Islandwood. Que nos gustan los nombres en clave, así chulos, ¿no? Entonces, esto lo que consiste es en poder crearnos una aplicación universal de Windows 10 que se ejecute, digo, hasta la HoloLens si nos apetece, a partir de código que ya tengamos hecho en Objective-C, código de iOS. Además, de que si nosotros estamos llamando a APIs de iOS, esas APIs, va a haber una traducción a APIs equivalentes de Windows para que no tengamos que modificar nuestro código en la medida de lo posible. ¿Vale? Y con eso, en principio, ya sería una aplicación universal, a partir de código en Objective-C.
¿Y cómo lo harías?
Pues muy buena pregunta, ¿vale? Porque habitualmente, por ejemplo, nosotros necesitamos utilizar Xcode para poder compilar Objective-C. Vale, pues una de las cosas que luego os enseñaré en la demo es cómo podemos, utilizando Visual Studio, coger ese código en Objective-C y crear una aplicación universal con él.
¿Ya no hace entonces falta un Mac para compilar el código?
No, con este bridge no. Si lo quieres compilar para iOS, obviamente sí. Pero si además quieres hacerlo para Windows, pues lo abres en Visual Studio, lo compilas en Visual Studio y ya está. ¿Vale? Además, no nos quedamos ahí, ¿vale? Porque como he dicho, si tú tienes APIs de iOS y quieres llamarlas, puedes hacerlo, ¿vale? Pero si quieres enriquecer de alguna manera esta aplicación y que saque partido a Windows 10, también puedes hacerlo. O sea, por un lado nos va a permitir enriquecer ese código, añadirle código específico para Windows 10 para poder utilizar el interfaz de usuario de Windows 10, el XAML que hemos visto, por ejemplo, cuando hablábamos de Xamarin en episodios anteriores, e incluso llamadas a APIs nativas de Windows 10. Pues cosas, por ejemplo, como integrarnos con Cortana o con la tienda de Windows, cosas que en iOS no hay, pues vamos a poder tenerlo.
Esto ya habría que hacerlo, como decía antes, aparte de, ¿no?, del sistema de este puente.
Eso es enriquecer al final la aplicación para sacarle partido al plataforma. No tienes por qué hacerlo, pero la recomendación es que lo hagas.
Vale,
que lo hagas más Windows 10.
Ya que te lo ponen fácil, además, cúrratelo un poco, ¿no?
Efectivamente. Entonces luego os enseñaré en la demo cómo conseguir hacer este tipo de cosas con Visual Studio.
Decías también que había uno para Windows Phone.
Sí, para aplicaciones antiguas de Windows Phone hechas con Silverlight, que es muy similar a lo que hay ahora en cuanto a que se usaba César, se usaba XAML, pero las APIs eran distintas, el XAML que se usaba era distinto. Entonces un partner nuestro en su día que creó una herramientita que está integrada con Visual Studio, que tú coges un proyecto en Silverlight, le das botón derecho, convertir, y te lo convierte en una aplicación universal. ¿Vale? te la convierte, lo único que luego, no olvidemos que SilverLight está hecho para teléfonos. Si tú además quieres que esto se vea bien en un PC, que se vea bien en una solo lens o donde tú quieras, ya tendrás un cierto trabajo para mejorar esa aplicación y que se vea bien en todas partes. Pero por lo menos gran parte del trabajo ya te lo resuelve. Convertirte pues APIs antiguas a llamadas APIs nuevas, o parte del interfaz antiguo convertírtelo a controles nuevos, ese trabajo no, nos lo ahorramos.
Y esto además me decías que era facilísimo.
Sí, eso, dale un botón y ya está. Uh-huh. No tiene mucho misterio.
Pues hemos visto iOS, Windows Phone, pero también comentabas al principio que había algo para webs.
Efectivamente. O sea, sí, aquí hay otro proyecto, se llamaba Proyecto Westminster, ahora uh-huh. se llama directamente Hosted Web Apps. Esto no se llama Bridge for Web, o sí, a lo mejor lo veis por ahí como Bridge for Web, pero bueno, Hosted Web Apps es como el nombre comercial, ¿vale? Y esto lo que hace es que tú puedes coger una web que has hecho de la manera que te ha dado la gana, en cualquier sistema operativo, con tu editor, publicado en cualquier repositorio de código fuente que tú quieras, desplegado en cualquier servicio web, ya sea en Azure, en Amazon o donde tú quieras. Te permite empaquetarla como una aplicación de Windows y que la gente en Windows 10 la pueda utilizar como una aplicación más.
¿Y esto qué beneficios aportaría?
Pues aporta el beneficio, primero, de que la gente va a poder llegar a tu web a través de una tienda, que uh-huh. es como otro canal más en la que pueden llegar a tus servicios o a tus productos, ¿vale? Y además nos va a permitir hacer cosas que una web no puede hacer. Una web por defecto no puede llamar, por ejemplo, a Cortana, no puede integrarse con Cortana, o no puede usar notificaciones push. Pues con esto vamos a poder llamar a APIs del sistema que desde un navegador no podríamos llamar. O sea, en un navegador apenas puedes hacer pues, el GPS, cámara y poco más. Pero aquí vamos a poder llamar a cualquier API si así lo queremos.
Uh-huh. Y también, por último, no podemos olvidar las aplicaciones de escritorio. Que
efectivamente,
que se podían
el cuarto bridge.
Exactamente.
El cuarto bridge, bueno, espera, antes de nada, que se me olvidaba comentarte una cosa. O sea, las maneras, luego os enseñaré un par de ellas, ¿vale? Las maneras en las que podemos convertir estas aplicaciones web, antes de pasar al bridge de escritorio, la que podemos convertir estas aplicaciones web en aplicaciones universales. Vamos a poder hacerlo con Visual Studio muy fácil, con Manifold JS, que es una herramienta open source, que es una por línea de comandos, y que además de hacerla para Windows 10, la va a hacer para iOS y para Android. Y también tenemos App Studio, una herramienta que nos permite hacer aplicaciones de Windows 10 sin tener ni idea de código, que también nos permite hacer aplicaciones de este tipo. ¿Vale? Eso os lo enseñaré en la demo. Entonces, ahora sí, perdóname la interrupción, pero ahora ya podemos pasar al
proyecto. Soy yo, que es que quiero saber más.
El proyecto Centennial, ¿vale? Que lo que consiste al final es estas aplicaciones de escritorio de toda la vida que hemos tenido, imagínate, un Notepad, un Photoshop, o lo que se os ocurra que exista en escritorio, empaquetarlo como una aplicación universal y sacarle partido a esa plataforma, ¿vale? Entonces, una de las mejores cosas que tiene es que el mero hecho de que ya no sea un paquete de instalación tipo MSI o un exe o lo típico, ¿no? Que nos bajamos de una web por ahí, es que es un paquete que es el mismo que el de una aplicación universal, una appx, que yo puedo subir a la tienda, de manera que la gente tenga la misma experiencia que tendría con cualquier otra aplicación de la tienda. En cuanto a muy fácil de instalar, uh-huh. además verificada por Microsoft, pues como revisamos todas las aplicaciones que se suben a la tienda, no la sacas de una web extraña que quizá no sea la web correcta y tenga virus, uh-huh. no, lo sacas de una tienda de confianza, con paquetes firmados digitalmente por el publicador, revisadas por Microsoft, que además se actualizan solas, como cualquier aplicación de la tienda. Si yo saco un paquete nuevo, no tengo que esperar a que la gente lo sepa.
Claro.
Se actualiza solo, como cualquier aplicación, y a la hora de desinstalarlo, se desinstala como cualquier aplicación de la tienda, sin dejar rastro, no como hasta ahora que instalo un paquete y luego lo quito y me deja todo lleno de porquería, todo el ordenador de ficheros, claves del registro, eso nos olvidamos. Además, me aísla la aplicación del sistema operativo, eso es lo que hace que se pueda borrar fácilmente la información porque la engaña. Dice, si tú escribes en el registro de Windows, en cualquier lado, yo te dejo, pero no estás escribiendo en el registro de verdad, estás escribiendo en un registro tuyo propio, de manera que no corrompes el sistema de ninguna manera. Si escribes en el sistema de ficheros, yo te dejo para que no falles, pero es en un sistema de ficheros controlado por mí, para que no afectes al resto de los ficheros del sistema. En cuanto lo borro, como sé dónde has escrito y qué has hecho, lo puedo eliminar todo y no queda rastro. Y también la otra ventaja, ya no solo es instalarla, sino que vamos a poder aprovecharnos de las APIs a día de hoy que tenemos en Windows 10. Pues poderle poner un lifetime a una aplicación de escritorio, poderle integrar con el centro de notificaciones, poder monetizarla con in-app purchase, incluso recibir notificaciones push, que una aplicación de escritorio no puede recibir a día de hoy. ¿Vale? O sea, que son más ventajas aparte de la instalación.
O sea, que hoy en día puedes convertir cualquier cosa casi a...
Casi cualquier cosa, tiene alguna limitación, ¿vale? Cosas como si tiene drivers o si necesitas ejecutarse en modo administrador, pero casi cualquier aplicación normal podrías convertirla y publicarla de esta manera. Además, el proceso es bastante sencillo. ¿vale? Porque lo que requiere es, hay un desktop app converter, o sea, es una herramienta que ya está, no pone converter, es converter, una herramientita que ya está hecha, en la que tú le pasas el instalador, ella se encarga de instalar la aplicación, ver todo lo que hace y con eso crear un appx equivalente, que haga las mismas tareas. Luego tú ya con ese appx, tú ya podrías mejorarlo con las APIs de Windows 10 o lo que quieras y subirla a la tienda para que la gente la disfrute.
En todos los casos que hemos visto, siempre puedes tú mejorar para aprovechar las características de la nueva plataforma.
Es la idea, estos son puentes. O sea, es el principio del camino. O sea, primero empieza con el proceso y a partir de ahí enriquécelo hasta incluso que llegues a tener una aplicación universal completa. Uh-huh. ¿Vale? Como sería porque el proyecto Centinela, por ejemplo, solo funciona en escritorio de momento. Pero si tú la vas convirtiendo en una aplicación universal, podrás tenerla en Windows Mobile, en Xbox o en una HoloLens, por ejemplo. Entonces, bueno, con eso más o menos, estos son todos la miriada de maneras que hemos estado viendo en nuestros anteriores capítulos, como Apache Córdoba, Xamarin, los bridges, o sea, tengas el código que tengas, es bienvenido en Windows 10.
Como decías antes, ¿no? Si no estás en Windows 10,
es porque no quieres.
Porque no quieres.
Efectivamente.
Oye, Alejandro, la demo que traes, bueno, intuyo, supongo que va sobre esto.
Efectivamente, ahora os enseñaré cómo usar alguno de estos bridges.
Vamos a ello porque quiero verlo en directo.
Pues ahora lo enseño. Hasta ahora hemos visto varias maneras de coger código que ya tuviésemos, pues, por ejemplo, en Objective-C o en aplicaciones antiguas de escritorio o código de nuestras páginas web y convertirlo en una aplicación universal de Windows, en una Universal Windows App para la Universal Windows Platform. Vamos a empezar, por ejemplo, por el Hosted Web Apps. ¿Cómo puedo coger una web existente y convertirla en una aplicación para Windows 10? Una aplicación que incluso pueda funcionar en la HoloLens, en el teléfono móvil, en el PC, donde yo quiera. Es tan sencillo como crearme un nuevo proyecto de JavaScript. Vaya a ver, JavaScript, un proyecto universal de Windows 10, normal y corriente. Me lo creo y le borro básicamente toda la información que hay ahí de CSS, JavaScript, HTML, no lo voy a necesitar. Borro todo el contenido que me venga en el proyecto por defecto. Aquí ya lo he hecho, he borrado todo y me he quedado, bueno, pues con una serie de iconos, un certificado para firmar el paquete cuando se ha generado, nada relevante, eso viene de serie. He quitado todos los ficheros, como digo, CSS, JavaScript, y me he quedado con el manifiesto. ¿En el manifiesto qué he hecho? Aquí en el manifiesto normalmente tenemos la página de inicio de nuestra aplicación. Esto sería el HTML que estuviese metido en nuestro paquete de instalación. En este caso no lo está, lo he quitado, pero pongo una web cualquiera. Por ejemplo, flightarcade.com es una web que podéis vosotros ir ahora mismo al navegador y jugar con ella. Es un juego, en este caso, de hecho. ¿Vale? Y la puedo poner aquí como página de inicio. En vez de que empiece con una página de las de mi aplicación, que empiece con una página de internet cualquiera que haya hecho de cualquier manera. Además, ¿qué podemos llegar a hacer? Como comentamos antes, estas aplicaciones van a poder llamar a APIs de manera que desde un navegador no van a poder hacerlo, pero desde una aplicación sí. Entonces, para que puedan llamar a las APIs que yo quiera, eso vamos a hacerlo aquí en ContentUris. Voy a decirle cuánta confianza tengo yo en esta URL. Pues esta URL la conozco y qué acceso le quiero dar. Puedo decirle que no acceda a nada, que acceda a lo mismo que pudiese acceder desde un navegador web o que acceda a todas las APIs de Windows. Eso significa que si yo quiero, en mi código JavaScript de mi web, podría decirle, oye, si estás en Windows, muestra notificaciones o conéctate con Cortana o muestra un lifestyle, cosas que habitualmente desde una web en un navegador no podemos hacer, ¿vale? Entonces, además serían cambios en el servidor, yo cambio mi web, no cambio nada más. Utilizaríamos, pues como usamos a día de hoy la web, el feature detection. Si estoy en Windows y tiene estas capacidades, úsalas. Entonces, una vez hecho esto, solamente esto, la URL y diciéndole que quiero que pueda acceder a cualquier API, ya tengo una aplicación universal. ¿Vale? La puedo ejecutar para que veáis un poco lo que hace. ¿Vale? En este caso es un juego. Es un juego pues, normal, hecho en HTML5, JavaScript y demás. ¿Vale? Además, pues lo suyo es que se adapte a las diferentes resoluciones. Bueno, aquí si ya es demasiado pequeño se queja porque la web está hecha así. Si tuviésemos una web que se adapta a resoluciones pequeñas, pues funcionaría perfectamente, como podéis ver. O sea, pero el caso es que tengo una web que se adapta, pero sin embargo es una aplicación. Tengo aquí mi botón de ir hacia atrás, tengo aquí mi minimizar, mi maximizar, y esto mismo lo podría distribuir a un teléfono con Windows o, yo qué sé, a una Xbox o donde yo quisiera. Entonces, nada, pues para que veáis que funciona, sencillamente pues lo ejecuto. Es una especie de simulador de vuelo que puedo manejar pues, con mi teclado, pues, no sé, con la interfaz que tenga en el dispositivo en el que lo esté probando, pues tiene su sonido y demás. ¿Vale? Entonces, como veis, es bastante, bastante sencillo crearme una aplicación de estas. Ya está hecho. ¿Okay? Hay más maneras de hacerlo. Por ejemplo, comenté que se podía hacer con Manifold, Manifold JS. Eso es un proyecto open source en el que ha participado Microsoft y que, por ejemplo, desde no hace falta Visual Studio siquiera, y desde un Windows o un Mac, por ejemplo, o un Linux, podemos crear con Manifold un paquete para Windows e incluso para iOS y para Android, con una aplicación de este tipo. ¿Vale? Y hay otra manera más, por ejemplo, que es App Studio. Por si no conocéis App Studio, es una herramienta web que nos permite crear aplicaciones web de manera bastante sencilla. Bueno, nos permite crear en general aplicaciones para Windows 10, ¿vale? O sea, nos permite crear muchas aplicaciones para Windows 10 sin tener ni idea de programar, pero entre otras, aplicaciones de estas web, como he dicho. O sea, al final aquí a darle un nombre, pues DevManiacs, por ejemplo. ¿Vale? Y ahora ya me diría, vale, pues dime cuál es la URL que quieres poner. Pues mira, podría poner la misma que he puesto antes, Flight Arcade. E incluso puedo ir viendo cómo va a quedar en diferentes dispositivos e incluso interactuar con ella. O sea, que ya estoy viendo cómo quedaría mi aplicación. Bueno, aquí se ve súper pequeñito, no está pensado para horizontal, está pensado más para landscape, ¿vale? Pero bueno, aquí configuramos lo que necesitamos e incluso me genera ya el paquete sin necesidad de utilizar Visual Studio ni utilizar nada. Incluso, como digo, pudiendo ver cómo queda interactuando con la aplicación desde aquí. O sea, una manera bastante chula de hacerlo. Ese es uno de los bridges. El otro que he comentado, por ejemplo, es el de iOS, el del bridge de iOS. ¿Qué pasa si tengo código hecho en Objective-C? Es bastante fácil también. O sea, lo que tengo que hacer primero es abrirlo con Visual Studio. O sea, ¿cómo abro un proyecto de Objective-C con Visual Studio? Hay una herramienta en el proyecto del bridge de iOS. Este proyecto es open source, está en GitHub y os lo podéis descargar, pues como lo he hecho yo. Y ahí, por ejemplo, podéis encontrar una herramienta que se llama VS Importer, que lo que te hace es convertir tu proyecto de Xcode a un proyecto de Visual Studio para que lo puedas abrir con Visual Studio y jugar con él. Luego, aparte, pues bueno, tienes alguna herramientilla más, pero esa sería la más importante, convertir el proyecto. Lo abro con Visual Studio, pues se colorea como cualquier otro lenguaje en Visual Studio y puedo ejecutarlo. Puedo ejecutar esta aplicación como haría con cualquier otra aplicación de Visual Studio, ¿vale? Y además, incluso, puedo depurarla. Puedo poner puntos de parada, puedo depurarla. Y aquí es donde se ve una cosa que comenté antes. Podemos llegar a llamar a APIs del sistema de Windows. Por ejemplo, en este caso quiero comprobar si estoy en Windows Phone, porque si estoy en Windows Phone quiero hacer algo, ¿vale? Lo que me apetezca, pues quitar una barra de la interfaz de usuario, ¿vale? Entonces aquí podríamos ver código que además solo se va a compilar si estoy en Windows. Si estoy en Xcode no se va a compilar y no va a hacer nada de esto. Va a funcionar como funcionase en iOS, no hay problema, ¿vale? Pero bueno, puedo depurar, puedo analizar el estado de las variables, pues como estamos acostumbrados a hacer en Visual Studio, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, en esta demo podemos ver el uso de algunos controles que hay, ¿no? Pues podemos ver cómo funcionan algunos controles de iOS directamente en Windows. De hecho, podéis fijar, si sabéis algo de iOS, que la interfaz se ha adaptado a Windows. O sea, no es exactamente la misma interfaz. Los controles son los mismos que los de iOS, pero se ha adaptado. El bridge ha hecho que se adapten al look and feel de Windows 10. Podemos poner también efectos en 3D, podemos probar diferentes campos de texto con diferentes efectos, lo que queramos, incluido controles de XAML. ¿Ves? Otro punto de parada para que veáis, podemos utilizar en Objective-C controles de XAML, controles de Windows 10, por si queremos utilizar algún control que no exista en iOS por alguna razón. ¿Vale? Entonces son controles que empiezan por WXC, se instancian igual que cualquiera de iOS, ¿vale? Y lo único que al renderizarlos, bueno, pues aquí por ejemplo el de calendario, este es el típico de calendario de Windows 10, no es nada de iOS. Pues como veis podemos utilizar tanto controles de iOS como APIs de iOS, como utilizar con APIs de Windows 10 como controles de Windows 10, todo mezclado en el mismo proyecto. Lo bueno de todo más es que no nos hace falta un Xcode para compilar esto, podemos compilarlo directamente en Visual Studio, ¿vale? Y tener una aplicación universal que funcionará en todas las plataformas en las que corre Windows 10, pues Xbox, portátiles o lo que queramos. Luego, además, por ejemplo, tenemos el bridge este de escritorio. Yo personalmente todavía no lo puedo ejecutar. Esto, el bridge de escritorio ha salido con el Anniversary Update de Windows 10. Hay una herramienta que es la que nos va a permitir convertir cualquier instalable en un AppX, en un paquete de instalación. Aquí podéis verlo, Desktop App Converter. ¿Vale? Esto es un script que vamos a pasarle el paquete de instalación, me va a generar el paquete de la tienda Windows y ya está, no tiene más misterio. En la documentación veréis pues, cómo hay que lanzar el script, con qué parámetros, para que no haya dudas. Y esto es todo lo que os quería enseñar.
Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por esta demo y especialmente me ha interesado un montón lo de App Studio, porque desde el punto de vista de una desarrolladora, de una no desarrolladora, creo que tiene mucho interés y que puede ser muy útil para aprovechar si tienes un negocio.
Sí, porque aparte de las hosted web apps que he comentado, puedes crearte cualquier tipo de aplicación para Windows 10 sin saber de código. Pero si eres desarrolladora, como decías, también, porque te puedes bajar el proyecto a Visual Studio y ver cómo está hecho por dentro. Ajá. Es bastante potente. O sea que en cualquier caso, le vas a sacar partido.
Pues sí, al final voy a tener que probarlo. Me estáis enganchando a esto, ¿eh?
Es el propósito.
Bueno, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A vosotros también muchísimas gracias. En el próximo capítulo vamos a ver cómo todas estas aplicaciones que hemos creado van a compartir sus datos gracias a la nube y estará de nuevo Alejandro Campos con nosotros para contárnoslo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo capítulo de DevManiacs.